saved my heart from the fate of Ophelia.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado por delitos de corrupción en una causa que investiga el mal uso de asignaciones parlamentarias.
El Ministerio Público acusó un perjuicio al Estado de más de 170 millones de pesos.
El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos, y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa.
La Fiscalía Oriente reformalizó a Luis Hermosilla por delitos tributarios. El abogado no habría pagado impuestos a la renta por un valor superior a los 500 millones de pesos.
Me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta, y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dinero de terceros.
La Policía de Investigaciones incautó 12 computadores desde la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco y que apunta a la gestión de Carolina Leitao.
No puedo dejar de señalar que estoy tranquila porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley.
La Comisión de Constitución del Senado por unanimidad aprobó la nominación de Dinko Franulich a la Corte Suprema.
Los graves casos de corrupción de los últimos años han impactado gravemente la imagen del Poder Judicial, y aun cuando puede sostenerse que son problemas puntuales y que fueron rápidamente sancionados, su efecto negativo se ha extendido.
Un tenso comité político ampliado se desarrolló en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, el oficialismo dio por zanjados los roces por la conducción política entre el Ministerio del Interior y el segundo piso.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada.
Valoramos la tremenda pega que ha hecho el ministro Alvarado. Siempre supimos que era una persona con la capacidad para liderar el gabinete.
La oposición cuestionó al diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, quien ratificó que la Ley de Reconstrucción Nacional se votará en general esta semana. El gobierno confirmó que hoy renovará la suma urgencia de la mega reforma.
Nos parece impresentable el autoritarismo del gobierno y también del presidente de la comisión.
Escuchemos con mucha atención al Consejo Fiscal Autónomo.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia.
El Fondo Monetario Internacional dijo que la mega reforma contribuye al crecimiento, pero advirtió por riesgos fiscales y el escenario externo.
Una disminución de 17.500 millones de pesos sufrirá el Fondo de Emergencia Transitorio dirigido para la reconstrucción del megaincendio en la región de Valparaíso.
Es un fraude a la fe pública, es un engaño, porque no se entiende que se pretenda aumentar el Fondo para la Reconstrucción y en paralelo recortar ese mismo fondo.
Polémica del ministro de la Vivienda. El diputado socialista Antonio Rivas analiza acciones legales en contra de Iván Puduje, quien sugirió que tiene relaciones con Tapusa, una empresa que dejó abandonados proyectos viales en Concepción y Talcahuano.
En vez de que se ofendieran tanto, esos dos parlamentarios estuvieran acá con la gente dando alguna explicación. Particularmente el señor Rivas, él dice que llamaba por teléfono directo, sin lobby, a esta empresa que nos dejaba obras para...
El gobierno ingresó a la Cámara el proyecto de reajuste del salario mínimo, proponiendo un alza de 7.548 pesos.
La discusión respecto del reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo, con la situación actual en la que nos encontramos hoy.
Hoy día la realidad es que tenemos índices de desempleo como hace muchos años no teníamos.
La economía chilena cayó 0,1% en el mes de marzo y cerró el primer trimestre del año con números rojos.
Pero venimos con cifras decepcionantes de lo económico hace mucho rato. Un mercado laboral que está súper débil ya por años, nos habla ya de problemas más estructurales.
Repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que harán todo lo posible para evitar un nuevo incremento en el precio de los combustibles. La ENAP informará el nuevo reajuste mañana miércoles.
Hay que hacer los cálculos al día que corresponde, con la ley en la mano y siguiendo las reglas que corresponden. Vamos a buscar todo lo posible para que no ocurra, pero tenemos que verlo conforme a la ley.
En el ámbito internacional, a esta hora, varios barcos mercantes se encuentran en llamas en el puerto de Dayer, es en el sur de Irán.
Estados Unidos aseguró que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Hormuz pese al ataque iraní. Teherán dijo que ni siquiera ha empezado su enfrentamiento con Estados Unidos.
Estados Unidos advirtió a China por la compra de petróleo iraní. Beijing está financiando al terrorismo, dijeron.
Un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó dos heridos, incluido un menor de edad.
Al menos 26 muertos dejó una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China.
En el deporte, Azul Azur descartó consecuencias en el actual directorio tras los allanamientos relacionados con el caso Sartor.
Nuestros cargos directivos, nuestros cargos gerenciales, por lo menos no han sido citados a declarar en esta instancia y hemos colaborado con la justicia en este proceso más o menos durante unas 3 horas que ha durado esta actuación judicial.
Desde las 15 horas de hoy, el Arsenal y el Atlético de Madrid definirán en Londres al primer finalista de la Champions League.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está nublado, la temperatura alcanza los 11,4 grados, la humedad es del 61%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante prácticamente todo el día nublado y se espera una temperatura máxima de 22 grados. Atención que mañana en Santiago va a haber chubascos en la tarde y en la noche, y hasta la madrugada, lluvia incluso en la noche, y hasta la madrugada del día jueves. Por lo tanto, mañana chubascos en la tarde en Santiago. Para hoy simplemente nublado y se espera una máxima de 22 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto todo el día y se espera una temperatura máxima de 15 grados. Atención que mañana también en la tarde va a haber chubascos en Viña del Mar y Valparaíso que se van a prolongar hasta la madrugada del día jueves.
Está vigente la restricción vehicular. Revisemos primero la calidad del aire en la zona centro y sur, la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy el aire es regular en la región metropolitana y en gran parte de esta zona. Ustedes ven ahí en color amarillo esa condición regular. Acá en la metropolitana, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles y un salto al sur hasta Puerto Montt y Puerto Varas, con aire regular. El aire es bueno en el Valle Central de O'Higgins, en Temuco y Padre, Las Casas, en Valdivia, en Osorno y en Coyhaique. En la región metropolitana rige la restricción vehicular. Los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 tienen restricción dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Hoy martes 0 y 1 son los dígitos efectos.
Los automóviles sin sello verde no pueden entrar, recordemos, no pueden circular al interior del perímetro del anillo Américo Espucio todos los días de lunes a viernes.
Además, hay un calendario de 4 dígitos para el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, hoy 0, 1, 2 y 3.
Las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 0 y 1.
Las motos anteriores al año 2002 no pueden circular dentro del anillo de Américo Vespucio.
Hay un calendario de 4 dígitos para circular en el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos son 0, 1, 2 y 3.
Los buses y los camiones sin sello verde que tienen horarios distintos, digo, al de los vehículos.
Para los buses sin sello verde, esto se aplicará para la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto entre las 10 y las 16 horas, 0, 1, 2 y 3.
Y los camiones sin sello verde aplicarán también de 10 a 18 horas dentro del anillo Américo Vespucio. Los dígitos restringidos 0, 1, 2 y 3 corresponde al día de hoy, martes.
Vamos de inmediato a las noticias. Un hombre fue asesinado con múltiples disparos en Independencia. En medio de estos disparos, la víctima habría intentado escapar por las calles de la comuna sin lograr su objetivo.
También les vamos a contar que con un armamento largo, aparentemente una UCI, un hombre fue baleado al resistirse al robo de su vehículo. Esto pasó en la comuna de Providencia. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Partimos con esta información policial bastante grave. Iniciando la comuna de Independencia, cada vez Canilla, un trabajo que está en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía respecto de la muerte de este hombre que aún está no identificado, pero sería aproximadamente una persona de 20 años. Todo esto se habría generado en horas de esta madrugada, cuando la víctima, según información, caminaba por este sector de calle Canilla, cuando fue abordado por al menos dos desconocidos que se trasladaban en un vehículo particular. Esta persona intentó escapar por las calles de este sector norte de la capital, sin embargo no logró su cometido, ya que estas personas lo siguieron en medio de disparos, alcanzándolo con varios de estos disparos en su cuerpo, finalmente quedando tendido en la vía pública y muriendo producto de la gravedad de sus lesiones. Los autores de los disparos escaparon del lugar y los vecinos alertaron a personal policial respecto de lo ocurrido. El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios de la PDI, confirmó armas de fuego en reiteradas ocasiones.
La víctima transitada por la calle es abordado por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y en ese momento la víctima cae al suelo. Hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20, 25 disparos. Podría haber más de un arma, pero eso va a ser materia de investigación.
Sí, hay una versión que apunta posiblemente a una quizás discusión previa o también a un enfrentamiento previo, sin embargo aquello no está del todo claro. Lo cierto es que esta persona escapó de estos pistoleros sin poder escapar finalmente o lograr su cometido, muriendo en plena vía pública. La fiscal Eco Marcela Dazme también se refirió a la cantidad de disparos que se utilizaron, lo que apunta a más de un arma. Incluso también se encontraban en el lugar algunos casquillos de armas de fuego que están siendo periciados por parte de personal especializado de la Policía de Investigaciones.
Sí, hay, bueno, proyectiles, vainillas y además hay un cargador de pistola. La evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que lo fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá en la esquina.
Sí, en medio de los disparos también dos vehículos que estaban estacionados en el lugar resultaron con daños producto de impactos de bala. En todo esto de caso lo señalamos tanto la Brigada de Homicidios como también el Laboratorio de Criminalística de la misma Policía de Investigaciones está trabajando para tener más detalles respecto a qué estaría detrás de este asesinato. El cuerpo de esta víctima va a ser derivado posteriormente al Servicio Médico Legal para proceso de identificación. También se han contactado con algunos familiares que han llegado al lugar y que podrían aportar también más antecedentes respecto de este asesinato, de este homicidio registrado en la zona norte de la capital, comuna de Independencia. Nos vamos ahora a la comuna de Providencia, un hecho bastante grave y que tiene relación en primera instancia, según lo que ha investigado la policía, con un asalto del tipo encerrona, del cual la víctima habría intentado resistirse al robo de su vehículo. Todo esto ocurrió en el sector de calle Eduardo Munita Quiroga, donde esta persona, que no es residente del lugar, pero que iba a visitar a conocidos, fue abordado por al menos dos a tres desconocidos armados, quienes lo amenazan, le intentan robar vehículos, a la versión que se maneja hasta este momento por parte de la policía. Hay una resistencia por parte del conductor, lo que termina con este hombre herido de bala, pero lo que es más grave, no solamente se trata de un disparo efectuado por parte de desconocidos en contra de esta persona, sino que también se habría utilizado un armamento semiautomático, se habla de una subametralladora UCI, con la cual se habría efectuado estos disparos, y esto por supuesto habla del alto poder de fuego de esta banda criminal que estaba vinculada al robo del automóvil de esta persona, de esta víctima. Escuchemos las palabras de capitán Nicolás Painevi de Carabineros, que le entregó detalles también de este incidente, también del uso de este armamento semiautomático por parte de los asaltantes.
La víctima, una vez ya bajada del móvil, esta sigue, digamos, resistiéndose a la sustracción de su móvil, y el segundo, uno de los sujetos que portaba un arma de fuego, le ejecuta el disparo de forma directa al cuerpo. Logra apreciar dos sujetos que portan arma de fuego, uno con un armamento corto tipo pistola y un segundo sujeto con un armamento largo tipo Uzi. El segundo que ejecuta el disparo, el que porta el armamento tipo Uzi.
Si la víctima resultó con herida de bala en el abdomen, fue estabilizada por personal SAMU y posteriormente derivado hasta una clínica cercana donde permanece con esta lesión grave. Aparentemente ya estaría fuera de riesgo vital. Se habla respecto del levantamiento de cámaras en torno a quienes estarían detrás de este ilícito, que habrían llegado también en un vehículo menor, una suerte City Car, por lo tanto no se descarta que hayan estado siguiendo a la víctima para finalmente asaltarlo en este sector de la comuna de Providencia. Son antecedentes que están en manos de la policía y también parte de la fiscalía, y se está a la espera de poder tener resultados en torno al paradero de los autores de este disparo y también del robo de este automóvil. Bio Bio, la radio.
6:16 a.m.
Personal especializado de carabineros logró detener a un adulto y a un menor de edad vinculados a una serie de robo de vehículos del tipo Encerronas. Ambos estaban siendo investigados luego de robar el vehículo a una mujer en un servicentro en la zona sur de Santiago.
En otro hecho policial, carabineros se encuentra investigando un millonario robo que afectó a una empresa relacionada a la instalación de postes y de luminarias públicas, y a la que le robaron 4 camiones, avaluados en más de 200 millones de pesos. Estamos ahora en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a dar cuenta de esta información policial con el primer hecho que ustedes señalaban y que tiene que ver con una investigación de mediano aliento que desarrolló el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros. ¿Esto por qué? Porque había una serie de denuncias relacionadas con encerronas, portonazos que se estaban desarrollando precisamente en la zona sur de Santiago. Y ustedes van a ver un video de un servicentro donde una de las víctimas fue abordada por al menos 5 delincuentes que la encañonaron con armas de fuego, la intimidaron para robarle su camioneta, porque esta mujer estaba realizando la siguiente actividad: estaba inflando uno de los neumáticos que lo había encontrado bajo nivel. Y justamente bajo ese contexto es que estos ladrones llegan, aprovechan las circunstancias de vulnerabilidad que tiene la víctima y proceden a intimidarla para robarle este vehículo. Tras esta situación, el análisis del video y también de otros, donde también estos individuos, ocupando el vehículo de la víctima, desarrollaban abordazos a personas que estaban esperando el bus en paraderos, es que empiezan a investigar y logran dar con el paradero de 2 personas, una de 21 años y otra de 14, que tenían un amplio prontuario policial por estos delitos. Justamente nosotros estuvimos hablando con carabineros, ustedes van a escuchar a continuación a la teniente Salva Herrera del departamento CEP de Carabineros, que nos entregó la siguiente información.
Un adulto de 21 años y un menor de 14 años por el delito de robo con violencia de vehículo motorizado bajo la modalidad encerrona. Los detenidos se encuentran vinculados a delitos de similares características y además mantienen antecedentes policiales asociados al parque vehicular.
Claro, las imágenes del video, que son muy impactantes en este servicentro que está ubicado en el kilómetro 16.4 de la autopista central, es un servicentro Shell, donde la víctima estaba justamente cargando combustible y después inflando el neumático, y es ahí donde es aprovechado por estos individuos. Ambos fueron detenidos, el mayor de edad está detenido y precisamente ya está con medidas cautelares como prisión preventiva, y el menor también con medidas cautelares relacionadas a su edad. También por determinación del juzgado que vio este tema asociado al arresto que realizó carabineros por estos delitos. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho que ocurrió en la comuna de Cerrillos. Importante robo del cual se dieron cuenta cuando abrieron las puertas de su negocio una empresa que se llama Insprotel, que se dedica a la instalación de postes y arreglos de luminarias públicas. Estos vehículos que fueron sustraídos en horas de la noche, cuando estas personas abrieron el portón, al día siguiente se encontraron que ninguno de los vehículos estaba estacionado donde los habían dejado. Son camiones de alto tonelaje específicos para levantar postes de hormigón armado. Son postes muy pesados y que necesitan una infraestructura hidráulica para poder instalarlos. Es decir, no son equipos fáciles de manipular. Pero los camiones fueron sacados del estacionamiento donde estaban ubicados ahí en la comuna de Cerrillos. Esto fue precisamente en el sector de en la calle Román Salinas, donde el avalúo, dicen las víctimas, es superior a los 200 millones de pesos. Escuchen ustedes lo que nos dijeron justamente las personas que están trabajando en esta empresa, que están muy afectados por este robo.
Era un recinto privado de la empresa Improtel.
donde fueron sustraídos los camiones. Y el monto equivale a más de 200 millones de pesos, porque el puro camión grúa cuesta como unos 80 millones, 90 millones de pesos. Se metieron a sabiendas que no había guardia de seguridad.
Ese es uno de los problemas que está viendo la empresa. Dicen que las personas que estaban entrando a estos recintos estaban dateadas y sabían precisamente qué robar, dónde estaban las llaves y cómo hacerlo. Bueno, esta empresa, como yo les señalaba, se dedicaba al tema de los postes del alumbrado público. Fíjense ustedes que nosotros nos hemos trasladado acá a Los Hidalgos con los Conquistadores, acá en la comuna de Providencia. Y les vamos a mostrar en vivo cómo está este poste del alumbrado público, a propósito del tema que estábamos hablando. Un poste que está inclinado en ese ángulo, acá en la comuna de Providencia, y está amenazando con caerse sobre una casa. No queremos ser alarmistas, pero esa es la visión que se está justamente viendo a esta hora de la mañana. Por este accidente. ¿Qué es lo que pasó? Un bus de la locomoción colectiva, aquí pasando por acá, pasó a llevar el bus y lo fracturó en su base, cayendo este y prácticamente quedando afirmado del tendido de mediana tensión, que es el que está arriba. Nosotros estamos mostrando completamente en vivo lo que está pasando acá. Este poste todavía no ha sido cambiado y tendrá que ser la empresa encargada, Enel, entendemos, la que tenga que realizar el proceso de cambio. Mientras tanto, la Municipalidad de Providencia ha puesto solamente winchas para que los peatones no puedan pasar por esta esquina, pero claramente la situación es muy compleja. Avisar que en Santa María, con Avenida del Cerro, no hay energía eléctrica en los semáforos, por lo menos. Ya sabemos que en algunos minutos más se complica el tránsito, así que advertirles a nuestros auditores que en ese sector no están funcionando los semáforos acá en Providencia. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 22 minutos.
Completamente destruido quedó un local comercial tras un incendio registrado en la localidad de Placilla, en Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Hablemos de inmediato la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque se trata de una emergencia que alertó a los vecinos en horas de la madrugada, vecinos de la localidad de Placilla. Esto, la comuna de Valparaíso, por un incendio de gran magnitud que provocó en primera instancia el despacho de 6 unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Valparaíso. Esto específicamente entre las calles Décima y El Sauce. En primera instancia fue Carabineros que avisó al Cuerpo de Bomberos de la comuna Puerto acerca de un incendio que estaría afectando a un local comercial. Información que finalmente fue corroborada por la primera unidad que llegó a ese punto de la localidad de Placilla después de observar un local comercial que se encontraba completamente en llamas, el producto de este incendio. Hay que indicar que se ingresó de forma forzada al lugar, ya que se encontraba cerrado, y esto obviamente para proceder a la extinción del fuego y además a la ventilación, el fuego que se encontraba concentrado al interior de este local comercial que se encontraba afectado en ese momento en la localidad de Placilla. De todas formas, hay que indicar que no hubo propagación a los otros a locales comerciales colindantes, pero hubo un despliegue importante por parte del Cuerpo de Bomberos. Incluso se utilizó una escalera telescópica para llegar a la techumbre también de este local comercial. Todo esto para poder controlar este incendio, un incendio que ya podemos ya confirmar en horas de esta mañana que ya se encuentra superada la emergencia por parte de bomberos y ya fueron ya desmovilizadas todas las unidades después de trabajar en horas de la madrugada. También hubo peritajes por parte del Departamento de Investigación de Incendios, por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Todo esto claramente para clarificar lo ocurrido en horas de la madrugada por este incendio que se registró en la localidad de Placilla, en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Aquí en el sector de la Florida, Estadio Monumental, Departamental Ezequiel Fernández, semáforos sin funcionar. Va a haber demasiado taco más tarde. Que tengan un lindo día. Radio Bio Bio, la radio.
Muy buenos días. Para reportar que el semáforo de Ezequiel Fernández con Departamental está apagado. Todos los semáforos del cruce apagados. Esto es en frente del estadio de Colo-Colo. Favor dar aviso porque va a ser un problema. Muchas gracias. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros. Recuerde que siempre estamos revisando sus mensajes. Vamos a reiterar la información que nos contaban auditores. Ustedes escuchaban sus voces al aire. Semáforos apagados de toda la intersección de Ezequiel Fernández con Departamental, justo afuera del Estadio Monumental, ahí en la comuna de Macul. Pero el otro auditor incluso hablaba acerca de ya un tramo más hacia la Florida, también afectado por esta situación. Semáforos apagados. Ezequiel Fernández con Departamental y Cristian Borkowski nos contaba además de otro acá en Providencia. Digo acá porque están los estudios de la radio. En esta comuna, Santa María con Avenida del Cerro, también hay un choque con un poste, el poste quedó a medio caer, también ustedes veían las imágenes hace minutos y los semáforos están apagados hasta ahora ahí en esos lugares. Si usted tiene más datos, si quiere estar en contacto con nosotros, es muy fácil, nos puede contactar al WhatsApp que está siempre además publicado ahí en la pantalla de Bio Bio TV, más 569-9200-7888, nos puede escribir, nos puede enviar una foto, nos puede enviar un video y también un audio, así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp. Y por teléfono nos tiene que llamar al 800-810-810, es una línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810. Sigamos con las noticias, porque Joaquín Lavín León fue formalizado por delitos de corrupción en medio de la investigación por el mal uso de asignaciones parlamentarias. El perjuicio fiscal que acusa al Ministerio Público supera los 170 millones de pesos.
La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León puso el foco en un presunto esquema de uso irregular de recursos públicos, donde la Fiscalía acusa la emisión y rendición de facturas ideológicamente falsas para obtener reembolsos desde el Congreso. Según el Ministerio Público, entre 2015 y 2022 se habrían presentado documentos por servicios inexistentes o vinculados a campañas políticas. A eso se suma el financiamiento de la plataforma Social Task, que había sido desarrollada con fondos públicos pero utilizada con fines electorales, además del uso de asesores parlamentarios en tareas políticas y eventuales gestiones en la municipalidad de Maipú. Se refirió al respecto la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina.
El imputado Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez Vallejo y Felipe Vázquez, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma Social Task por al menos 177.410.048 pesos.
La Fiscalía sostiene que se trata de un patrón sostenido de desvío de recursos, mientras que al cierre de la audiencia, Lavín León afirmó que el Ministerio Público se está esforzando en crear una causa en su contra.
6 de la mañana, 28 minutos.
La Policía de Investigaciones incautó 12 computadores desde la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
A solo dos meses de haber asumido como alcalde, Miguel Concha detectó un déficit de al menos 12 mil millones de pesos en las cuentas de la Municipalidad de Peñalolén. Ordenando una auditoría, la investigación encontró diversas irregularidades contables, financieras y presupuestarias, arrojando así que el déficit de la caja municipal excedió con creces el monto informado por la administración anterior de Carolina Leitao, registrando más de 16 mil millones de pesos. Ante este y otros hallazgos, el militante del Frente Amplio presentó una querella que ponía a Leitao y a sus funcionarios de confianza como actores de presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación del instrumento público. En ese contexto que ayer personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegó al edificio constitucional del municipio para incautar al menos 12 computadores. Al respecto, se refirió el jefe comunal.
Hay una situación bien grave que tiene que ver con proyectos PMU que fueron adjudicados y que no se han podido ejecutar porque la plata no está. Que hoy día celebramos de que con mucha velocidad la Fiscalía a través de la PDI esté generando estas diligencias para llegar al fondo de este asunto.
Por su parte, la exalcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, manifestó que el computador que utilizó en sus labores de alcalde lo entregó finalizando su mandato, además de remarcar que siempre trabajó apegada a la ley.
6 de la mañana, 29 minutos.
El Ministerio Público formalizará al empresario Karam Poali por el delito de fraude de subvenciones, luego de recibir 50 millones de pesos en un programa de reactivación financiado por el gobierno regional de la Araucanía. Tres son las personas que el Ministerio Público formalizará este jueves en una de las aristas del caso Fundaciones, relacionada a los cerca de 9.000 millones de pesos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió para ejecutar un programa de reactivación económica, beneficiando a más de 300 empresarios. Entre estos se encuentra Karan Puali, representante de Inversiones MAC, que recibió 50 millones de pesos para la construcción de una terraza. El fiscal Raúl Espinosa confirmó que se trata de uno de los socios de Alejandro Martini Iriarte, el ex republicano, que junto a su cónyuge serán formalizados por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Se formalizará investigación respecto a tres personas, entre ellas don Alejandro Martín Iriarte, su cónyuge y un socio este, todos ellos relativos a postulaciones que hicieron distintas empresas a cofinanciamiento público, los cuales a partir de conductas que se desplegaron en ese contexto, permitieron entender que se cometió una serie de delitos referentes a fraude de subvenciones.
Poali, a través de Inversiones MAC, se adjudicó el máximo de cofinanciamiento que entregó la Agencia para el Desarrollo de los Proyectos. Además, el gobierno regional rechazó las rendiciones que presentó el empresario por el total de los 50 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 a.m.
Tras un tenso comité político ampliado, los partidos del oficialismo dieron por zanjada la polémica por la conducción política entre el Ministerio del Interior y el Segundo Piso.
A los partidos del bloque se les reafirmó que el ministro Claudio Alvarado es el coordinador del gabinete. El Comité Político Ampliado este lunes fue la instancia para abordar el desorden interno y las críticas a los liderazgos en el gobierno. La reunión fue el primer cara a cara tras una semana de tensión y, según los presentes, lejos de profundizar en la polémica, se marcó un cambio. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró completamente la instancia, a diferencia de citas anteriores donde Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso, intervenía en mayor medida. Sin anunciar formalmente un nuevo diseño, se reconocieron errores y se reafirmó que Interior estará a cargo de la coordinación del gabinete. El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, reforzó la necesidad de ser parte de la solución, respaldando el cambio.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien, y hoy día, precisamente a partir de esa reflexión, estamos todos trabajando con el mismo horizonte.
Pese a que el presidente José Antonio Kast había optado por un esquema donde el poder lo concentraba Alejandro Irarrázaval, lo cierto es que según la ley que creó el Ministerio del Interior, a esta cartera le compete coordinar políticamente a los distintos ministerios.
6:32 a.m.
Una tensa reunión entre el ministro de Vivienda Iván Poduje con parlamentarios y alcaldes del Biobío provocó posibles acciones legales contra el secretario de Estado por parte del diputado socialista Antonio Rivas, luego de ser acusado de tener vínculos con una empresa que mantiene paralizados importantes proyectos del Servio.
Tensa fue la reunión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y parlamentarios del Biobío. El encuentro se realizó la noche del domingo para abordar la situación de la empresa española Tapusa, que tiene paralizados tres importantes proyectos del Servio en Talcahuano y Concepción. El diputado Antonio Rivas habló de un ministro descontrolado que le atribuyó un vínculo con la compañía Tapusa, esto luego que el parlamentario indicara que el Servio la deudaba a la empresa 6.000 millones de pesos, lo que fue descartado desde el Mimbu. Rivas está analizando acciones legales contra el secretario de Estado.
Eso es una ofensa. Fue el propio ministro que de manera descontrolada una y otra vez hace afirmaciones que son gravísimas.
Y durante una visita a las obras del Eje Colón de Talcahuano, que fueron abandonadas por la empresa Tapusa, el ministro Iván Poduje respondió:
lo que yo dije al diputado Rivas, citando la radio Bio Bio, es que él pidió que nosotros teníamos que devolverle 6.000 millones a esta empresa que ha dejado todo botado acá. Y lo que dijo el diputado Rivas es que eso es falso.
Todo en medio de los problemas que afectan a los tres proyectos del Servio que están paralizados en la región del Bio Bio y donde todo apunta a la liquidación del contrato con la empresa Tapusa.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:34 a.m.
Un recorte de Hacienda Vivienda, el fondo de emergencia transitorio sufrirá una disminución de 17.500 millones de pesos a raíz del ajuste fiscal que busca concretar el gobierno del presidente José Antonio Kast.
En detalle, la medida aborda reducir un 3,5% del presupuesto total del fondo. Diputados de oposición acusaron un fraude a la fe pública por parte del Ejecutivo.
El ajuste fiscal anunciado por el gobierno de José Antonio Kast continúa generando impacto a nivel regional. Ahora la reducción del gasto por parte del Estado aborda la reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar y Quilpué. Fue el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el cual dejó al descubierto la propuesta de reducir en 17 mil millones de pesos el fondo de emergencia transitorio destinado a la reconstrucción. Luis Cuello, diputado comunista, acusó al gobierno de realizar un fraude a la fe pública, mientras en paralelo proponen una reconstrucción en tiempo récord.
Es un engaño. Porque no se entiende que se pretenda aumentar el fondo para la reconstrucción y en paralelo recortar ese mismo fondo. Acá estamos hablando de una necesidad que es aumentar y hacer más rápida la reconstrucción en Viña del Mar.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Álvaro Jofré, llamó a tener un diálogo maduro.
Porque la reconstrucción fue una promesa de campaña y las familias no pueden seguir esperando. El presidente debe pronunciarse.
Cabe recordar que Hacienda propuso un recorte de gastos que supera los 150 mil millones de pesos en el Tesoro Público en un decreto ingresado a la Contraloría General de la República el 24 de abril pasado en la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 36 minutos.
El índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando 3 meses de contracciones.
Con este resultado crece la preocupación por el ritmo del crecimiento de la economía nacional.
El índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así un trimestre negativo. Desde el Banco Central explicaron que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que terminaron arrastrando el indicador general. La caída del IMASEC no solo refleja un freno en la economía, también se siente en el bolsillo de las personas, con menos empleo, sueldos estancados y mayor incertidumbre. Así lo explicó la investigadora de OSEC en la Universidad Diego Portales, Valentina Pablaza, quien abordó el impacto de este indicador especialmente en el mercado laboral.
Un mayor crecimiento económico mejora la capacidad de una economía, por ejemplo, para crear empleos. Pero no solamente es un hecho de que se abren más vacantes, sino que también te permite mejorar la calidad del empleo, te permite mejorar los salarios, y esto en el fondo obviamente repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
Este resultado confirma una de esas aceleración económica y abre dudas sobre la pronta recuperación en un escenario donde el principal desafío será reactivar el empleo y devolver certezas a los hogares.
6 de la mañana, 37 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
algún destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Te presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio. Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En la radio te lo contamos todo.
Bio Bio Deportes.
6:42.
Luego de los distintos allanamientos que se registraron a sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor, Azul descartó consecuencias en el actual directorio. Además, dieron tranquilidad a las distintas ramas deportivas de la institución.
A contar de las 15 horas, y en Londres, el Arsenal y el Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League. En el encuentro de ida empataron a un gol en la capital española. Nos informa Diego Osorio.
Tras los allanamientos que ordenó el Ministerio Público a cuatro sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor, a la casa del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y a las oficinas de la concesionaria en el Centro de Entrenamiento Azul en la comuna de La Cisterna, el propio abogado de Azul Azul, Jorge Arredondo, manifestó que dichos allanamientos no comprometen a la actual directiva.
Entendemos que no. Entendemos que nosotros somos una sociedad aparte y, por tanto, nuestros cargos directivos, nuestros cargos gerenciales, por lo menos no han sido citados a declarar en esta instancia. No ha declarado ningún funcionario, ningún directivo, solamente se hizo el proceso de incautación de los documentos y hemos colaborado con la justicia en este proceso más o menos durante unas 3 horas que ha durado esta actuación judicial.
En el ámbito internacional, Alexis Sánchez se transformó en la figura del Sevilla, que ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria ante Real Sociedad, que le permite al cuadro sevillista, y que tuvo también a Gabriel Suazo como titular, salir transitoriamente de los puestos de descenso en la Liga Española.
Esta instancia me gusta estar tranquilo, me gusta estar calma en el campo de juego para decir bien la jugada y tener tranquilidad. Por algo me trajeron, creo que tengo la experiencia, todavía sigo demostrando, como siempre lo he dicho, me encuentro físicamente bien. Me tocó estar en un lado más difícil de mi carrera, que es estar peleando abajo, pero bueno, veo un grupo que está unido.
A contar de las 3 de la tarde en Londres, Arsenal y Atlético de Madrid definirán el primer finalista de la Champions League, luego del empate a un gol de la semana pasada en la capital española. El entrenador de los Gunners, el español Mikel Arteta, está ante la gran posibilidad de lograr este año la Premier League, donde sacó una ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City, que empató ayer en ante Everton y la gran final de Champions ante Bayern Múnich o Paris Saint-Germain en Budapest.
Nada, un sueño para nosotros tener la posibilidad de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente. Una cosa que no hemos vivido desde hace tantísimos años, algo especial y con muchas ganas de vivirlo. Y que salgamos ahí fuera como bestias y a disfrutar el momento ya por ello.
Luego de perder la final de la Copa del Rey para el Atlético de Madrid, será la gran posibilidad de volver a un partido decisivo de Champions. Y la gran duda será la presencia como titular del delantero argentino Julián Álvarez, que entrenó en forma diferenciada tras lesión el partido de ida. Su entrenador Diego Simeone dio a entender que no se perderá este trascendental encuentro.
Bueno, lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes, está claro que conoce la liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada ha tenido un partido muy bueno y bueno, ojalá que pueda responder de la manera que el partido pide.
Al cierre, a contar de las 10 de esta mañana en el Club Central de Masonería, ubicado en la Avenida Brasil 1817 de Valparaíso, se realizará el velatorio y mañana el funeral de Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la NFP, que falleció ayer a los 77 años en Viña del Mar.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:45.
Un enfrentamiento a tiros cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del servicio secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraban en la zona en Washington.
El tiroteo ocurrió a la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que estos hechos estén relacionados.
El incidente se produjo cuando agentes de civil del servicio secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en conferencia de prensa.
Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego en contra de los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.
Este individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.
Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.
A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.
El hecho no impidió que el presidente Donald Trump participara a la misma hora en una ceremonia en la sala este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.
La jueza pidió disculpas a Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, pues estuvo varios días en una celda de aislamiento, pese a las quejas de sus abogados.
Aunque Allen fue trasladado este fin de semana a otra celda, la jueza del Distrito de Columbia, Sia Faruqi, decidió celebrar una audiencia judicial para examinar las condiciones de reclusión en las que había estado.
Lo siento, sea lo que sea por lo que haya pasado, le pido disculpas, declaró la jueza, según relatan medios locales como la cadena CNN que estuvieron en la audiencia en la que no se permitió la presencia de cámaras.
Faruqi también comparó la dureza del encierro de Allen con la de los acusados de asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, que estuvieron encerrados en esa misma cárcel hasta que Donald Trump les concedió un indulto y aseguró que las condiciones de estos últimos fueron menos severas.
El gobierno estadounidense excluyó a los médicos extranjeros de la prohibición de viajes impuesta a 39 países, lo que les permitirá solicitar visas de trabajo, renovarlas y continuar sus procesos de residencia permanente, según informó The New York Times.
En enero pasado, la Casa Blanca ordenó congelar las decisiones sobre estos trámites migratorios a ciudadanos de 39 países, lo que había afectado incluso las renovaciones de médicos que ya ejercían en el país.
Según el diario, el Departamento de Seguridad Nacional les dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reanudará el procesamiento de visas y permisos de trabajo para médicos extranjeros afectados por el veto.
Aunque la prohibición no afectó a extranjeros de los 39 países que ya tenían la visa aprobada o se encontraban en el país, esta unidad suspendió las renovaciones y actualizaciones de visas para personas provenientes de esos países, dejándolos ahora en un limbo migratorio.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó hoy que un trato es un trato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer un arancel del 25% a automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea.
Un trato es un trato y tenemos un trato, dijo con gesto serio von der Leyen en conferencia de prensa al término de la primera cumbre Unión Europea-Armenia.
Añadió que la esencia del acuerdo es prosperidad, reglas comunes y fiabilidad.
Ahora ambos estamos implementando el acuerdo al tiempo que respetamos los diferentes procedimientos democráticos, aseguró.
En el caso de la Unión Europea, precisó que se encuentra en la fase final de aplicación de los restantes compromisos arancelarios.
Nosotros queremos ganancia mutua, cooperación y fiabilidad y estamos preparados para cualquier escenario, aseguró.
El gobierno del Reino Unido otorgó a las aerolíneas una flexibilidad temporal para cancelar o consolidar vuelos sin el riesgo de perder sus valiosos espacios aeroportuarios.
La medida surge como respuesta a la creciente incertidumbre en el Medio Oriente y a la presión acerca del suministro de combustible para los aviones.
En la práctica, esto permitirá a las compañías redirigir pasajeros y evitar la operación de vuelos fantasma, servicios casi vacíos que resultarían en un desperdicio innecesario de recursos energéticos.
Dado que el Reino Unido importa aproximadamente el 65% de su combustible para aviones, gran parte del cual proviene del Medio Oriente, las autoridades buscan adelantarse a una posible crisis de suministro durante la temporada de verano. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
El gobierno británico permitirá temporalmente a las aerolíneas cancelar y reorganizar vuelos con antelación sin perder sus derechos de despegue y aterrizaje ante el riesgo de escasez de combustible como consecuencia del cierre del Estrecho de Hormuz. Normalmente deben utilizar al menos el 80% de sus franjas de despegue y aterrizaje para conservarlas para la temporada siguiente. También les permitirá agrupar pasajeros de varios vuelos en un solo avión en rutas con múltiples frecuencias diarias para reducir el consumo de combustible en aviones medio vacíos. Esta flexibilidad está diseñada para que los cambios se realicen con semanas de antelación, permitiendo a los viajeros ser reubicados o reembolsados con tiempo suficiente. El Reino Unido importa alrededor del 65% del queroseno que consume, gran parte procedente de Oriente Medio. No obstante, el gobierno ha dejado claro que son medidas preventivas y que actualmente no hay falta de combustible en el Reino Unido y que las aerolíneas no están experimentando problemas de suministro. Quiere garantizar que los británicos puedan marchar de vacaciones este verano. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos lograron atravesar el Estrecho de Hormuz e ingresar al Golfo Pérsico pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones atribuido a Irán.
Los destructores apoyados por helicópteros y otras aeronaves enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.
De acuerdo con funcionarios de defensa citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con borrar de la faz de la tierra a Irán si es que la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el Estrecho de Hormuz o en el Golfo Pérsico.
El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Drake Jinks.
Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes, dijo Trump, quien además aseguró que el operativo estadounidense en el Estrecho de Hormuz es una de las mayores maniobras militares jamás realizadas.
En tanto, Irán acusó a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de navegación en el Estrecho de Hormuz al violar el alto el fuego y afirmó que la continuidad de la situación es insoportable para Washington.
La seguridad de la navegación y del tránsito energético han sido puestos en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto al fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido, lo dijo en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakir Qalibaf.
Además, afirmó que una nueva ecuación en el Estrecho de Hormuz se estaba consolidando y sostuvo que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos.
Qalibaf lanzó además una advertencia contra Estados Unidos, que inició la operación Proyecto Libertad con la movilización anunciada por el presidente de ese país, Donald Trump, de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el Estrecho de Hormuz de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní.
Varios buques mercantes en el sureño puerto iraní de Dayer, están en llamas por causas desconocidas y los equipos de bomberos tratan de controlar el fuego, informó el jefe del departamento de bomberos del puerto, Majid Omrani.
Según la fuente, el fuego comenzó en dos barcos mercantes y las llamas alcanzaron otras dos barcazas de madera en el puerto de Dayer, situada en la sureña provincia de Bushehr.
La fuente indicó que los bomberos están trabajando para controlar el fuego y que por ahora se desconoce la causa del siniestro, según las declaraciones recogidas por la agencia MER.
El ejército iraní acusó a Estados Unidos de ser el responsable de la muerte de 5 civiles en un ataque contra 2 cargueros en la costa de Omán, después de que ese país afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.
La fuente militar iraní citada por la agencia estatal Tasnim explicó que tras la falsa afirmación del ejército estadounidense sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica fue alcanzado.
La misma fuente aseguró que 2 pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Kazaf en la costa de Omán hacia el litoral iraní fueron atacados por Estados Unidos, resultando en 5 fallecidos que el medio afirma son civiles, no militares.
Seúl insistió que aún investiga la causa de la explosión y el incendio registrado en un buque operado por la una naviera surcoreana dentro del estrecho de Hormuz, después de que el presidente Donald Trump afirmara que la embarcación fue atacada por Irán.
Se espera que la causa exacta del accidente se determine durante el proceso de evaluación de los daños tras el remolque del buque. Lo dijo la Cancillería surcoreana en respuesta a las preguntas de la prensa sobre la postura de la cartera ante los comentarios de Donald Trump.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo que los 24 tripulantes, incluidos 6 surcoreanos, se encuentran ilesos y que el incendio ya fue extinguido.
La naviera dijo que planea remolcar a Dubái la embarcación en un proceso que podría tomar varios días.
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado un total de 15 misiles y 4 drones lanzados desde Irán que causaron 3 heridos de gravedad moderada en los primeros ataques iraníes contra el país pérsico, desde el Golfo Pérsico, desde la entrada en vigor del alto al fuego.
Esto lo dijo el departamento en un comunicado en la cuenta oficial de X. Los 3 heridos de nacionalidad india sufrieron lesiones después de que un dron iraní atacara una instalación petrolera en la localidad oriental emiratí de Fujairah, en donde se desató un gran incendio, de acuerdo con las autoridades.
Irán no tenía planes previos para atacar a Emiratos Árabes Unidos, informó la televisión estatal iraní, una fuente militar que responsabilizó de las agresiones contra las instalaciones petroleras emiratíes al aventurismo de Estados Unidos en su intento de reabrir el estrecho de Hormuz.
La fuente consideró que los ataques de ayer contra la planta petrolífera de Fujairah fue causada por el intento de Estados Unidos para crear un corredor que permitiera el paso ilegal de buques por rutas prohibidas en el estrecho de Hormuz.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprochó a Rusia su cinismo por pedir un alto el fuego para celebrar un desfile el 9 de mayo que calificó de propagandístico y al mismo tiempo seguir atacando territorio ucraniano los días previos a la entrada en vigencia de esa tregua.
Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para organizar celebraciones propagandísticas mientras se lanzan ataques así, con misiles, con drones en los días previos, le escribió Zelensky, tras condenar los bombardeos rusos de la pasada noche.
El presidente ucraniano hacía referencia a la tregua unilateral anunciada por parte del Kremlin para el viernes 8 y el sábado 9 de mayo con motivo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, que en Rusia se conmemora el 9 de mayo con un desfile en la Plaza Roja de Moscú.
De todas formas, Zelensky anunció una tregua para el 6 de mayo, mañana, y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo de la celebración del Día de la Victoria Soviética sobre la Alemania nazi.
Al menos 4 personas murieron en un ataque lanzado por Rusia durante la noche con misiles y drones contra la región de Poltava, del centro de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador Vitali Dyakhvinich.
Otras 31 personas resultaron heridas en el bombardeo que tuvo entre sus objetivos una infraestructura industrial y dejó sin suministro de gas a cerca de 3.500 abonados al sistema.
3 reclutadores militares resultaron heridos mientras estaban desplegados en las calles de la urbe ucraniana de Dnipro al abrir fuego contra ellos un ciudadano que había sido detenido por la policía ucraniana.
La Autoridad de Reclutamiento Militar de la región de Dnipropetrovsk informó a su página de Facebook de este incidente confirmado por la policía ucraniana.
El número de fallecidos por una explosión registrada en China en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro del país, se elevó a 26, mientras que el de heridos se mantuvo en 61, informó la televisión estatal.
En una conferencia que recogió la televisión estatal, los responsables del operativo rescate dijeron que hasta ahora se han movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencia, seguridad pública y salud para llevar a cabo las tareas de emergencia en el lugar del hecho.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que deja dos hombres muertos.
Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos aseguró que bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones que dice son terroristas designadas.
El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, dijo que la isla está abierta al diálogo con Estados Unidos, pero advirtió que defenderán su soberanía frente a la amenaza de intervención del presidente Donald Trump y el posible aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Preguntado en Fox News acerca de las declaraciones de Trump, quien afirmó el viernes que tomará el control de Cuba casi de inmediato y podría desplazar el portaaviones Abraham Lincoln a aguas caribeñas, Soberón respondió que la frase "darse por vencido" no forma parte del diccionario del pueblo cubano.
En Estados Unidos, el juez federal Brian Cogan, que condenó al mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, rechazó su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.
Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica, por lo tanto, son todos desestimados, dijo Cogan de la Corte para el Distrito de